Muchas gracias, buenos días. Es un privilegio para mí poder estar en este sitio, en esta congregación, después de, no sé, 5 años, hace que estuve la última vez. Gracias por la invitación en nombre de mi esposa, de mis hijos y de la Iglesia Aposento Alto Musú. Un saludo, gracias por la invitación. Me acompaña Jorge Moreno, es un miembro de nuestra congregación. Gracias nuevamente por la confianza en un tema tan vital, tan necesario, tan ignorado, tan desconocido, tan olvidado, donde mucha gente posa de conocerlo, pero en realidad en nuestras congregaciones también a veces adolecemos de una dirección concreta en cuanto a ello. Hechas las salvedades, quiero agradecerles la confianza, en serio, por un tema tan delicado como este. Les invito en consecuencia que vayamos a 1 Timoteo, carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 7. Vamos a encontrar allí el texto base. Oraremos. Aquí tenemos, aquí está, vea, genial. Genial, chévere. Voy a usar Reina Valera, vi que varias personas no usan. Yo traje Reina Valera, voy a hacer el estudio en Reina Valera del 60, y más porque vamos a enseñar doctrina. Entonces, dice el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Nuestro querido Padre Celestial, queremos agradecerte por tu santa palabra. Eso es, tu palabra, no las reflexiones, no las filosofías, no las concepciones más o menos lúcidas o filosóficas de un hombre, sino es justamente lo que ha salido de tu mente, de tu corazón. Gracias, Señor Santísimo, por usar al apóstol Pablo para plasmar lo que tu santa voluntad determina en un tema tan precioso, tan maravilloso, como es el del sobrevivor. Te agradecemos por esta congregación, te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos permites estar acá. Háblanos, Señor, porque a pesar de que es un tema que compete esencialmente a la congregación, también necesitamos, Señor, escuchar nuestro mensaje interno, que de manera particular cada uno seamos desafiados en consecuencia a hacer los ajustes que tu palabra nos demanda a propósito de nuestro carácter. Gracias por hablarle a esta congregación de manera general y a cada uno de nosotros de forma particular. En el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo y bajo la plenitud de tu Espíritu Santo, te lo agradecemos, Padre. Amén. Amén. Bueno, en este pasaje, el apóstol Pablo, Esencialmente, el apóstol Pablo acá está mandando lo que comúnmente se conocen como cartas pastorales, que son lo que componen las dos cartas a Timoteo y a Tito. Y este es un conjunto de escritos que mucha gente las ha dado por llamar así, porque tratan justamente de asuntos esencialmente de la iglesia local. ¿Cómo debe ser la oración? ¿Cómo debe ser el comportamiento? Es una carta que casi todas las iglesias que se están formando, nosotros cuando comenzamos en Musú, pues esa es de las primeras cartas después del libro de Hechos, que es imprescindible conocer versículo a versículo, porque es la forma, la iglesia, cómo tiene que actuar la iglesia, el ministerio de las mujeres, el ministerio de los hombres, absolutamente todo lo está diciendo el apóstol Pablo. Las cartas que Pablo escribe aquí a estos dos colaboradores le recuerda asuntos administrativos de la iglesia. De hecho, hay un don, voy a hacer el caso a llegar hasta allá, un don que es el don de administración, y los temas de conducción, cómo tienen que ser conducidas las congregaciones que estaban en ese momento naciendo, y por supuesto, como es una carta perenne, pues a lo largo de los siglos tiene que ser aplicada en ese sentido. Pablo va a hablar acá del reconocimiento de sus líderes, del trato que deben tener los distintos creyentes entre ellos y, por supuesto, algunos aspectos de la doctrina de la Iglesia. Por eso sé que es un tema donde vamos a necesitar, yo trataré de no hacerlo tan plano, pero creo que reviste una seriedad absoluta, porque esto reviste una magnitud impresionante, dado que la gente confunde mucho el pastor con el anciano. Entonces hay gente que dice, no, pero es que nuestras denominaciones, no, eso no es lo que diga la denominación, es lo que diga la Biblia, es lo que dice la Biblia. Entonces, en ese orden de ideas, el apóstol Pablo va recordándole a Timoteo la forma, las instrucciones sobre las prácticas que se tienen que hacer en el culto. Pero ustedes, ¿por qué hacen eso en Musú? Por ejemplo, nosotros siempre estamos tendiendo a decirle a la gente, sobre todo a la gente nueva, mire, lo que usted vea que sucede en esta iglesia, pregúntenos por qué se hace, por favor. Usted no lo haga simple y llanamente porque mi esposa o la esposa de algún hermano, de algún anciano, de otro anciano o de otro diácono, dijo hágalo. No. Usted, por favor, dígale por qué hacen esto así. Y si nosotros no encontramos un texto bíblico para sostenérselo, usted, por favor, no lo haga, porque está haciendo mandatos de hombres. Entonces, en este maravilloso texto, el apóstol Pablo habla incluso de las prácticas del culto, cómo tiene que ser el culto público, cómo tiene que ser la preparación de los creyentes, tanto de hombres como de mujeres, antes incluso de asistir a la reunión. Es impresionante esta carta, sobre todo los tres escritos, pero esencialmente como Dios dio para que de esa forma quedara establecida en nuestras Biblias, primera, segunda y a Tito. En ese sentido, queridos hermanos y amigos, el apóstol recomienda a Timoteo, a modo de instrucciones, sobre las prácticas y sobre la forma como tiene que reconocer a los líderes en la iglesia en lo que atañe a ancianos y a diáconos. Digámoslo de una vez, en la iglesia solamente hay dos oficios, que son el de anciano y el de diácono. Dos oficios, el de anciano y el de diácono. Y Pablo va a hablar de los requisitos, o yo voy a hablar de los requisitos del anciano, del obispo, del sobrevedor. Por supuesto, pues no voy a alcanzar a llegar a diáconos. Antes les agradezco mucho que me permitan traer una enseñanza sobre un tema acá de algo tan maravilloso como esto. Entonces el apóstol Pablo, hablando del gobierno de la iglesia, que la iglesia tiene que estar gobernada por ancianos, por hombres, no es machismo. El hogar debe ser gobernado por los esposos, no por las esposas, por los esposos. El Estado debería ser gobernado. Cuando nosotros vemos a lo largo de las Sagradas Escrituras que las mujeres son las que gobiernan, hay crisis. No es que Dios respalde eso, en el caso de Débora. No es que Dios respalde eso, es que hay crisis en el gobierno y en consecuencia las mujeres se empoderan del hogar. El tipo se fue, anda despistado, no sabe educar a sus hijos, no es creyente. Entonces a la mujer le toca tomar las riendas del gobierno del hogar. Y otro tanto también por extensión sucede muchas veces en la iglesia y en el Estado. Entonces, infortunadamente nosotros debemos reconocer que dentro de la iglesia Dios ha establecido de una manera muy precisa la forma como debe ser el establecimiento de esta clase de hombres. Se busca que sean irreprensibles, no impecables. Son hombres que son irreprensibles. Vamos a mirar qué es eso, de qué se trata eso. Entonces, el gobierno de la iglesia, querida iglesia, y sus actividades, Pablo las mete o las engloba dentro de la ética cristiana y deben ajustarse a la dignidad que requiere ese oficio. Porque es que en muchos lugares se coloca un anciano, vaya quítelo, se coloca un anciano y desde su puesta de anciano hasta la muerte. Y eso no es tan cierto, porque es un oficio, no un don. Y si la persona pierde los requisitos en el carácter, porque como vamos a ver generalmente, o por lo general todos son requisitos de carácter, hay que quitarlo. Entonces, eso es bien, bien necesario que lo entendamos, que lo comprendamos. Y por eso yo deseo hacer claridad con ustedes de lo que son los requisitos, de lo que es un don, porque ser pastor, así el tipo caiga en pecado, nunca va a ser quitado su don de evangelista, de pastor o de maestro. Entonces la gente, y sobre todo en nuestras denominaciones o en nuestros movimientos, la gente tiende a confundir el don con el oficio. El don con el oficio. El anciano solamente es oficial de la iglesia local. El pastor, digamos, un hombre como Adrián Roger es pastor a nivel mundial, o un maestro como David Logacho, o como John MacArthur. Donde llegue John MacArthur es un maestro. Donde llegue tiene el don de pastor. Pero en la calidad de anciano solamente lo es dentro de la iglesia local. Ahí vemos una, por eso se necesita que tenga requisitos, mientras que los dones son regalados por el Señor. ¿Cierto que sí? Todo don perfecto y toda buena dádiva, ¿quién la da? El Padre Celestial. ¿Cierto? El Espíritu Santo reparte el don como quiere, 1 Corintios 12, y el Señor Jesucristo, Efesios 4, toma a esos hombres con dones y los regala a las iglesias. Y ahí sí quedamos, creo que, enmarcado de lo que es el don, de lo que realmente significa ser una cosa, ser anciano. Un hombre, por ejemplo, tiene el don de maestro, tiene el don de pastor, pero de pronto no califica para ser anciano en una iglesia. Claro. Entonces, sí es bien importante, querida iglesia, que entendamos que una cosa es el oficio de anciano. Ahora, el anciano tiene algunas obligaciones pastorales, por supuesto que sí, pero también administrativas. Por ejemplo, un maestro tiene que tener el don de la enseñanza. Aquí donde dice que sea apto para enseñar, no está exigiendo el don de la enseñanza. Cuando dice apto para enseñar, quiere decir un hombre que tenga la capacidad de tomar las Sagradas Escrituras y encuadrar cualquier problema de la iglesia con base en las Sagradas Escrituras. No necesariamente tiene que tener el don de Samuel Pérez Millos. No tiene que ser un maestro con el don de maestro, sino un hombre que sepa comunicar la verdad del Señor, que conozca las 10 doctrinas fundamentales de tal manera que tengo un problema de divorcio. Inmediatamente el tipo enmarca la situación en su situación particular de divorcio. Rebeldía en los hijos, lo que sea. Sabe trazar las Sagradas Escrituras. Es lo que dice acto para enseñar, no don de enseñanza. Me preguntaba el hermano, ¿cuánto se demora usted? Yo le dije, 2 meses me demoré dando estos en Musú. Yo he tratado de enfocarlo de una manera muy succinta para mostrar que hay 5 requisitos que se le exigen a estos hombres. Son requisitos personales, requisitos familiares, requisitos sociales, requisitos espirituales, y requisitos, a ver si fue el otro, requisitos personales, familiares, sociales, de conducción, que sepa conducir la iglesia. Tal vez es el único don, ¿saben? Tal vez, querida iglesia, tal vez es el único don que sí se le exige que tenga el anciano, pero eso no es un don ministerial, sino es un don de Romanos 12. Tal vez ese, pero no, el anciano no tiene necesariamente que ser un pastor. El anciano no se le exige alguno de los 5 dones que están en Efesios 4. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso no se le exige. Si lo tiene, es una tremenda bendición. Pero por favor, es una bendición enorme. Pero supongamos que los requisitos digan que hijos creyentes y él no los tiene creyentes. Por decir alguna cosa, ¿cierto? Vamos a ver los requisitos. Entonces, pierde la condición para ser anciano porque no lo puede hacer. Que Pablo dice que estén haciendo bien la cosa en la casa para que vengan y echen una mano en la iglesia. No lo contrario. Y hemos luchado en nuestras congregaciones, pero ustedes no se imaginan cuánto. Pues que el tipo está muy bien calificado, está muy bien dotado, tiene las habilidades, tiene los dones, pero es que eso no nos garantiza nada. El anciano, lo que Pablo está diciendo es que lo haga bien en la casa y que venga en consecuencia y eche una mano acá, en la iglesia. De una manera muy sencilla trato de ilustrar uno de los aspectos fundamentales de un hombre de estos. ¿Por qué? Por el descrédito que trae a la iglesia si sus hijos se tuercen. Si no está realmente... Es decir, nosotros tratamos de decirle, yo le digo a los hombres que estamos formando en la iglesia, hermano, por favor, trata de que tu vida no esté muy lejos del púlpito. Procura predicar desde el púlpito de tu corazón. Y no estamos hablando de gente irreprensible, de gente impecable, estamos hablando de gente irreprensible. Pero si un tipo no sabe manejar sus hijos, ¿qué me va a enseñar a mí con relación a mi familia, por favor? Yo sé que no hay que perder la objetividad, pero es lo que dice el apóstol Pablo, que son requisitos. Porque son requisitos, son requisitos, son requisitos. Que si nosotros vamos a tomar mañana un empleo, el tipo dice imprescindible que tenga énfasis en administración de empresas. No, pues que yo quiero trabajar. Sí, pero ¿tiene el requisito? No, pues yo tengo un anhelo y yo quiero y a mí me gusta. Y mi papá dice que yo tengo el don de administración. Allá en la calle le van a decir, por más que usted, si usted realmente no tiene la especialización de administrador, no le podemos entregar el cargo. En el mundo se discierne eso. Por favor, en la iglesia debemos ser más coherentes. Muchas veces lo que pasa es que no somos coherentes con lo que exigimos o con lo que las Sagradas Escrituras exigen. Entonces dice, el apóstol Pablo dice ahí el versículo 1, palabra fiel. Esta palabra fiel, yo no voy a hacer palabra a palabra que no alcanzo. Voy a ver hasta dónde llego con toda tranquilidad. Me dice, ya. Palabra fiel. Nosotros nos hemos acostumbrado a desatar versículo a versículo de la Biblia. Yo no voy a solamente algunas cosas concretas. Palabra fiel. Esta palabra fiel que Pablo dice aquí la usa 5 veces. Es una expresión maravillosa la palabra fiel porque es una fórmula de transmisión que introduce. Y Pablo lo que dice es a callar. Lo que quiere decir Pablo, a callar que voy a dar doctrina. Cuando comienza él diciendo Pablo, apóstol, está diciendo, voy a empezar a dar doctrina. Entonces, dice, palabra fiel quiere decir que esto es perenne, que esto no fenece en el tiempo, que lo que viene es demasiado importante. Es una fórmula paulina que él utiliza mucho por lo que sigue. Llama la atención. En el Antiguo Testamento, no me voy a meter allá, los que conocen mejor el hebreo lo saben, pero en el Antiguo Testamento pasa eso. Cuando el Señor va a traer una palabra, hay una expresión en el hebreo muy fuerte que dice que el Señor va a hablar. Y entonces, así es más o menos el paralelo que Pablo hace como apóstol. Dice palabra fiel. Entonces, todo el mundo, atentos, ¿qué es lo que va a decir? Y dice el apóstol Pablo que es una aspiración buena, una aspiración hacia un buen trabajo. Pablo califica como buena. Dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero esto de buena obra no es la aspiración. Ah, el hermano desea obispo. Ah, buena obra desea. No, pero no es su aspiración lo bueno que Pablo está diciendo acá. No, no lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. Pablo dice es que la obra es algo bueno. Que el obispado, que el ancianado es algo chévere. Que es algo muy bueno. ¿Sí me hago entender? No solamente el llamado interno, que seguramente también tiene que ser así. Y chévere que una persona tenga su llamado interno bueno, ¿cierto? Agradable. Pero quiero ser honesto con el texto bíblico y Pablo no está diciendo que es buena la aspiración, sino buena la obra de ser anciano. Que ser anciano es una muy buena obra. Por eso va a pedir unos requisitos. En tiempos del apóstol Pablo, querida iglesia, el oficio de anciano era sinónimo de privilegio, sinónimo de sacrificio más que de privilegio. Por eso es que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, lo coloca en esa dimensión. Recordemos que el Espíritu Santo es muy rebuscado para colocar cada palabra en la Biblia. De ahí que necesitemos Biblias muy textuales. Entonces, dice el apóstol Pablo, y le recuerdo el contexto histórico. En el contexto histórico, ser anciano era prácticamente quedar abocado al circo romano, a ser sacrificado. O sea, era más el compromiso, más el sacrificio que se necesitaba que el privilegio que sucede en muchos países, sobre todo en la cultura occidental, donde ser anciano es algo prestigioso, donde tiene alguna relevancia de prestigio. Y hay algunas personas que les encanta eso y esas son las personas que tenemos que cuidarnos, que no ocupen el púlpito. Como decía Carlos Spurgeon, derribemos primero el púlpito antes que una persona esa lo ocupe. Porque lo que hacen es que se bañan en la personalidad. No hablan la palabra del Señor. Hay gente que dice, ustedes ponen el listón en cuanto al oficio de anciano muy alto. Nosotros no. Es la Biblia la que lo pone. Nosotros no. Nosotros simplemente somos portavoces de lo que el Señor dice allí. La palabra, dice el apóstol Pablo, obispo, obispado, literalmente quiere decir supervisor. Un episcopo. Ese sería en el griego. Es un supervisor. El que, como estoy yo en este momento así, digamos literalmente el que está viendo por encima de los demás. Ay, lo que decía ahorita Alfonso, fulano no vino, sutana no vino. Ese es el, digamos que de alguna manera esa es la idea que se está dando allí. La persona que está observando, el supervisor, el que está mirando a los otros, no por encima de sus cabezas, sino el que está buscando que no se meta el lobo. Esta palabra de supervisor tiene su sinónimo en Tito 1.5. Tito 1.5, ahí aparece, porque son los dos libros donde aparecen los requisitos de los ancianos, tanto en 1 Timoteo como en Tito. Son las dos cartas a las que Pablo escribe, tanto a Tito a Tito y a Timoteo, para que nombre ancianos en las iglesias. Si alcanzo, veremos por qué no nombraba Pablo inmediatamente anciano. Eso es una forma como quedó estructurada. No es una cosa fortuita. Fue una cosa que Pablo, y después volvían y lo hacían. Lo mismo las cartas en las Sagradas Escrituras. Pablo empezó a hablar de la parte administrativa ya al final de su vida. Lo primero que había que hablar era la parte doctrinaria y luego sí de la parte administrativa. Entonces, en ese orden de ideas, Pablo está diciendo también a Tito, en Tito 1, 5 al 7, dice Pablo: por esta causa te dejé en Creta, a Tito, es a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Eso es un mandato apostólico. El que fuere, otra vez la palabra, irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, vea que es Pablo quien pone el listón, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, no impecable, irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y sigue dando otros requisitos. Lo que quiero por ahora sustentar es que la palabra episcopo, la palabra obispo o la palabra anciano es la misma, no es la misma palabra pastor. Eso es diferente. La palabra obispo, la palabra anciano o la palabra episcopo es el mismo, es el sobrevedor, es el hombre que ha sido reconocido por el rebaño como la persona que les apacienta, que les cuida, que les ayuda, que administra. El oficio en la iglesia, un oficio en la iglesia, el otro oficio es el de diácono. Digámoslo de esta manera, los oficios de anciano y de diácono están orientados hacia la organización. Alguien tiene que pagar el arriendo, alguien tiene que ir a pagar los servicios públicos, alguien tiene que abrir acá, digámoslo, lo hago de una manera así pequeñita para que lo entendamos. No es que estoy menospreciando el oficio, sino como soy profesor de niños, entonces me gusta ser muy pedagógico con los niños. Entonces, para que lo entendamos, alguien tiene que estar pagando los recibos. Esos son los oficios en la iglesia local. Mientras que el maestro, el evangelista y el pastor están no orientados tanto a la organización, sino al organismo, para que crezca el cuerpo, para que las personas sean edificadas, para que el maestro tome las Sagradas Escrituras y las trace en el corazón y la persona crezca, los hermanos crezcan, se edifiquen, los matrimonios se establezcan, el evangelio pulule. Ese, digamos, es la forma. El evangelista ganando, el pastor apacentando y el maestro instruyendo y edificando. Digamos que esa es la forma como el Espíritu Santo ha establecido. Entonces, los dones son para que crezca el organismo. Mientras que anciano y diácono es un oficio para la organización, porque la iglesia tiene organismo y organización. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Muy pesado el tema? Hacía tiempo no daba un tema de estos, porque pues mi corazón siempre está más bien inclinado el día domingo es a apacentar más que a usar como maestro, como pastor. ¿Por qué? Pues porque la gente llega el día domingo buscando, bueno, lo que buscamos. Yo creo que el Señor igual nos da a todos. Sigamos. Entonces, según las Sagradas Escrituras, el anciano es el oficial principal de la iglesia local. Estos hombres son llamados por el Espíritu Santo. ¿Ah, sí? Ah, yo pensé que era mi compadre, el pastor, el que llamaba. No. Y eso es una de las cosas que tenemos que desterrar de todas las iglesias. Ahora que tuve la bendición de estar en Cuba y estuve enseñando unas iglesias bautistas allá, para ellos esto es completamente revolucionario, porque allá la gente va al seminario y cuando sale del seminario sale como pastor. Y el hijo del pastor es el pastor de jóvenes. ¿Pero qué pasó? Sí, una estafeta, esto va a ser el estilo Antiguo Testamento. Los hijos de Aarón son los sacerdotes y hay los levitas que les ayuden. Y los levitas, ahí va, usted que el levita ayude, allá el sacerdote. Ahí los diáconos, vaya que le ayuden a los ancianos. Esas son cosas que infortunadamente se van transculturizando y se meten poderosamente dentro de la iglesia. Claro que sí, esto es el llamado interno del Espíritu Santo. Yo recuerdo la primera vez cuando estábamos con unos hermanos en un equipo de trabajo, justamente en Noroccidente, estábamos en Noroccidente, y éramos un equipo de trabajo de más o menos unos 15 hombres, como en el 2005. Había un hombre maravilloso, ya no está con nosotros, un hombre precioso, y entonces dijo, ¿hay alguno entre nosotros que sienta el llamado a anciano? Y yo levanté la mano. ¿Para qué levanté la mano? Esto es un llamado interno. Por favor, Hechos 20, Hechos 20, 28. Esto es un llamado interno. En un contexto donde Pablo se está despidiendo de las iglesias de Éfeso, llama a los ancianos, no al anciano, sino a los ancianos. Ahora, es cierto, en una iglesia, pues cuando apenas hay uno, pues toca empezar por reconocer uno. ¿Qué le vamos a hacer? Mientras van saliendo más hombres. Pero 20:28 dice el apóstol, o Lucas que está narrando, dice, por tanto, hablando del apóstol Pablo, dice, mirad por vosotros, le está hablando a los ancianos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual el Señor ganó con su propia sangre. Entonces los obispos en este contexto, volvemos otra vez a la palabrita, ¿cierto? La palabreja. Episcopos, la palabra que se utiliza allí, que el apóstol emplea allí, es el de anciano, no el de pastor. Yo sé que usted me puede decir, como muchos lo han dicho, lo que pasa es que Pablo manejaba muy poco el concepto de pastor, y es cierto, quien mal lo manejó fue Pedro, pero aún así Pablo lo utiliza en un momento determinado que no cabe ahorita, pero el Espíritu Santo es el que está guiando esto, y creemos que la Biblia es inerrante, ¿verdad? ¿Verdad que creemos que la Biblia es inerrante? Creo que sí. Pues tenemos que lo que dice las Gálatas. Entonces, el Espíritu Santo nos muestra allí a través de la pluma de Lucas que Pablo llama a los obispos y les dice, parte de lo que tienen que hacer es apacentar, y eso es muy duro. Apacentar es duro. Oler a oveja es duro. Y el gran problema, el terrible problema de las iglesias hoy en día, es que sus pastores no huelen a oveja. Son pastores de oficina. Si un pastor no huele a oveja, no se le puede adjudicar ese nombre. Porque eso es difícil, porque eso es complejo. Imagínese, uno se siente con ganas de uno estudiar la palabra del Señor y llega la hermana con la cara rota, es que mi marido llegó borracho y me pegó. No, imagínese, ¿usted se puede imaginar una situación de sacar a la persona de su casa? No, hermana, yo estoy llamada para otras cosas, vaya donde fulana, donde sutana, que ella sí la atiende. Entonces, ¿para qué son los pastores? ¿Para qué son los ancianos? Sí, eso es lo que vemos, esa es la situación. Mi hijo está metiendo marihuana, ¿qué hago? Sorprendí a mi esposo con pornografía. Estoy en una situación, ese es el día a día. Ese es olera, pastor. Eso es olera, oveja. ¿Cómo olería un pastor en la antigüedad? ¿O cómo huelen los de acá, los de Boyacá? A Oscar de la Renta. Eso es un pastor. Esa es la concepción que se tiene por parte de las Sagradas Escrituras. Bueno, entonces, quiero que también quede establecido eso. Son llamados por el Espíritu Santo. El llamado lo hace el Espíritu Santo. No se deje usted convencer que, uy, usted habla muy bonito. Sí, sobre todo a los vendedores. Usted habla bonito, usted para que sea pastor, que sea anciano, usted habla bonito. Hay gente que cree que puede ganar más almas un payaso que el Señor Jesucristo crucificado. Por eso es la necesidad de que estos hombres sean probados. ¿Cuál es el propósito de enseñar? ¿Cómo enseña? ¿Cómo trabaja? Y lo digo con mucho respeto y me siento muy contento, de verdad, me siento muy contento de estar acá. Pero yo difícilmente salgo de Mosú. Antes lo hacía. Ahora no, porque tenemos muchas necesidades. ¿Sabe, hermano? Aquí está mi hermano de testigo. Muchas necesidades. Entonces, la gente inmediatamente endosa la cosa. No es que se esté enseñoreando de la Grey. Eso no es asunto suyo. El Señor lo quitará. Si es un diótrofes, el Señor lo quitará. El principal proyecto de un anciano, más que cuidar la Grey, es cuidarse a sí mismo. Porque si no sabe cuidarse a sí mismo, ¿cómo? Si no sabe disciplinar a su hijo. Pensemos, hagamos esta analogía. Yo le he dicho a David, David, no podías jugar fútbol en la sala. David es mi hijo, el segundo mayor, o el segundo de la lista. No podías jugar fútbol en la sala. ¿Qué fue lo que tú no entendiste cuando yo te dije que no podía jugar fútbol en la sala? Y empiezo a trabajar el tema de la disciplina. Pablo se ríe porque dice, me tocó con Marcos, malo, malo. Entonces imagínese que yo tengo que acercarme a mi hijo y le digo, ¿tú entendiste que si coges el balón y juegas en la sala, rompes el florero de mamá, mamá te va a dar pao, pao, pao? ¿Entendiste? ¿Seguro? Sí, bueno, listo. Mira el proceso, porque Pablo exige que el hombre lo esté haciendo bien en su casa, a los que tenemos que estar mirando. Porque resulta que el niño se fajó las reglas, rompió el florero, se acercó y entonces nosotros tenemos que empezar a hablar con él. ¿Qué te dije yo que teníamos que hacer en la casa? Chitico, mi niño. Me lo estoy tirando. Yo tengo que decirle al niño, ¿qué crees tú? El proceso normal, ¿qué hace el Señor con nosotros? Ya le he dado instrucción, le he dado conocimiento, información. Ahora le tengo que dar disciplina en el sentido de castigo, que la disciplina solamente es castigo. Bájate los pantalones. Pero no, bájate los pantalones, papi. Por lo menos con los interiores, como me dijo Danielito la última vez, por lo menos con los interiores, papi. No, mi amor. Bájate los interiores también. Y empiezan a llorar antes de... Imagínate si tú... Claro, hay que saber reprender, hay que orar con el niño. Y generalmente traigo a mis hijos a las predicaciones para no, sin decir que yo lo estoy haciendo bien. Yo también lucho con mi familia. Pero lo que quiero decir es que si, por ejemplo, tu hijo no te abraza después de que lo ha reprendido, él se sintió mal disciplinado. Por eso hay que llegar. ¿Qué crees tú que se hace? ¿Por qué desobedeciste? ¿Qué fue lo que no entendiste de lo que yo te dije? Yo te dije claramente que mamá se iba a enojar si rompías el florero. Que esto no era para jugar fútbol. ¿Qué fue lo que tú no entendiste, hijo? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en tu corazón hay desobediencia. Hay pecado, hijo. Entonces, si me están siguiendo la analogía, me siento yo con el hermano en la iglesia porque toca ponerlo en disciplina. ¿Se pone en disciplina? Si una de las grandes calamidades que atraviesa la iglesia local hoy es que no se usa de la disciplina. Y los rasgos distintivos de una iglesia local verdadera es la correcta predicación de la palabra del Señor, la correcta administración de la Santa Cena y la correcta administración de la disciplina. Porque si no, estamos todos bajo disciplina del Señor. Entonces, ese es uno, digamos, de los requisitos que se le exige tanto a esta clase de hombres. Reconocidos estos ancianos por otros ancianos. Primera Timoteo, volvamos a Primera Timoteo, por favor, 4:14. Primera Timoteo 4:14. Dice el apóstol Pablo, Primera Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio en Musulo lo conformamos Jorge Vázquez, Leonardo Urrea y mi persona. En este momento somos tres los hombres que estamos en el presbiterio. El presbiterio va confirmando también el llamado de un hermano. Entonces el hermano le dice, y a través de otros hermanos en la iglesia local, tienen que irse identificando el don. Ahora, son reconocidos por otros ancianos y también son reconocidos por la iglesia local. Mire lo que dice Primera a los Tesalonicenses 12:13. Dice el apóstol Pablo en Primera a los Tesalonicenses 5:12-13. Os rogamos, un ruego apostólico, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Eso es lindo estudiar eso, presidir, amonestar, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, los van reconociendo, ¿cierto? Entonces lo dijimos, recapitulemos rápidamente. Tiene el llamado interno. Los demás ancianos lo van reconociendo y la iglesia local está participando también en el reconocimiento de esos hombres. ¿Amén? Bueno, muy bien. En ese sentido, estoy más preocupado del horario que cualquiera. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender que en el Nuevo Testamento se enseña una pluralidad a estos hombres. Se enseña que el plural quiere decir que hayan varios hombres, que hayan varios ancianos. Por eso en una iglesia puede haber un solo pastor, puede darse, o iglesias locales sin pastor. Pero no es bueno que las iglesias locales estén sin ancianos. ¿Por qué? Vuelvo y repito. Porque, por ejemplo, vamos a poner un hombre, conocemos aquí a Adrián Roger, porque de pronto yo hablando a alguien que no se conoce, Adrián Roger, es un pastor, él es regalado como un don a la iglesia universal. David Logacho, cuando lo traemos, él es un maestro. Él es un regalo a la iglesia universal, que obviamente, como el apóstol Pablo, pertenece a una iglesia local que es la de Antioquía. ¿Cierto que sí? Eran apóstoles que también tenían que tener sus funciones dentro de la iglesia local. Pero lo que sí no debemos nosotros, o debemos por todo lado tratar de procurar, es que en las iglesias locales estén sus oficiales. Hayan sus ancianos con sus diáconos. Y no poner por poner. No poner por poner. O sea, si dentro de ellos, repito, no hay un hombre con el don de maestro reconocido para el organismo, para el... Bueno, bien, está bien. Billy Graham, un evangelista. Un evangelista, un misionero, Billy Graham, un evangelista. Pérez Millo lo conocen también, menos conocido. John MacArthur, un maestro. Él es un regalo, la iglesia local no lo puede tener. A él la iglesia local no lo puede tener. A él la iglesia local lo tiene que apoyar para que él salga y sea una bendición para las iglesias locales de otro lugar. Pero obviamente que él tiene que llegar a su iglesia local, pasar un informe normal. Esos son dones. No todas las iglesias tienen hombres así. Entonces, sí es bien importante tener eso allí, porque es que se confunde, se borra rápidamente la línea entre no, es que este tipo no es pastor. Bueno, los ancianos cumplen funciones pastorales y en ese sentido son pastores. Amén. Yo quiero tocar algunas diferencias que hay entre oficios y ministerios. Por ejemplo, el ministerio es el resultado del ejercicio de un don. El ministerio en la iglesia, vuelvo y repito, todo se hace con base en dones, ¿cierto? Los ministerios en la iglesia hay que tratar de poner los hermanos que puedan ejercer el don. Pedro, en su primera carta, dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí no estamos hablando de los dones de Efesios 4, que se llamarían dones ministeriales, no se está hablando de eso, sino de las carismas normal, del don natural que una persona tiene como servidor, ¿cierto? Primera de Pedro 4:10. Todos los que estamos acá tenemos un don, todo eso sí, todos tenemos un, aunque sea un hito, todos tenemos un don, es un regalo que Dios nos ha dado. Y eso es parte del apacentamiento y del oficio que hacen los ancianos, es ese, detectar el don de los hermanos para que puedan ejercer su función dentro del cuerpo, porque Cristo es el quien se encarga de llevar la parte del yugo más pesada. Y cuando un hermano está haciendo una función que no está hecho para eso, le talla el yugo. Estoy aburrido, porque es que siempre me toca lavar. ¿A ti no te gusta lavar? No, la verdad no, yo lo hago es porque Alfonso me vea. Porque, sí, eso pasa. Eso pasa. Igual en el trabajo. Viejo, ¿tú no eres cristiano? ¿Tú no estás trabajando? Sí, pero ahorita mi jefe salió. Pero tu jefe es Jesús, según Efesios. Tu jefe es el Señor. Bueno, entonces es lo mismo. Si una persona empieza a ejercer un ministerio, un servicio en la iglesia, para el cual no está realmente con ese amor, lo sugieres allá, el Señor que ahorita nos atendió acá en la... No sé si será creyente, pero nomás le decía yo justamente a Jorgito, qué bendición son estos hermanos. No, aquí no, cuádenmelo acá. Qué alegría, yo le dije, qué chévere siempre tener eso en la iglesia, ¿verdad, Jorge? No sé si será creyente, si no lo es, pues hay que convertirlo, porque tiene el don de servicio impresionante. Y me digo, súbalo, no, hay, lo puedo dejar aquí, no, tranquilo, aquí no pasa nada, tranquilo, súbalo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, cada uno haciéndolo. El ujier, imagínese un ujier en la puerta con cara de revólver. Buenos días. Cuando yo llegué a Noroccidente, conocemos la iglesia de Noroccidente, ¿verdad? Yo llegué allá, voy a confesar algo que espero que no salga de Sudamérica. Yo anhelaba que terminara ese culto para salir disparado. Me molestó profundamente una cantidad de cosas que yo no entendía todavía. El ujier que me atendió ese día, un hombre precioso, maravilloso, se llama Jeremías, al que honra, honra, dice el apóstol Pablo. Y él había trasnochado, él era celador, y ese día le tocaba servicio en la iglesia. Y él llegó con su esposita normal, pero él venía a trasnochar. Y llegó y tenía sus ojitos rojos, 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 rojos. Y entonces nosotros nos íbamos a ir de la iglesia. Él detectó que yo estaba, pero molesto, incómodo. Y yo le decía a mi mamá y a mi esposa, ¿ya nos vamos o qué? No, pero espera un momentico, espera, por lo menos saludemos a ver quiénes son los ancianos, los pastores acá. Bueno, cuando dijeron, entonces, amén, amén, listo, vámonos. Pero seguía todavía más culto. Y él me atalayó. Y me dijo, espero que se haya sentido bien. Mire, nosotros tenemos tinto, no sé qué. Me hizo sentir tan incómodo de lo amable que fue conmigo. Hay un tinto, le agradecemos mucho que usted haya venido hoy. Nosotros al final del culto repartimos una literatura. Lo que pasa es que como su merced no se espera hasta el final del culto, con todo respeto, ni me ha faltado usted de tener sus razones. Se dio cuenta, hermana, de lo incómodo que sentí, que yo era un orgulloso, perdóneme, ya el Señor me está perdonando también por eso. Entonces, claro, yo llegué allí, fue por la BBN, por un amigo que me invitó de la BBN, y yo llegué allí, pero yo lejos de imaginar que algún día va a llegar a, fue la forma como yo llegué a estas congregaciones. Me hizo sentir tan bien Jeremías, pero también mi esposa apenas me apretaba la mano y decía, por favor, bueno, gracias el tinto. Me devolví y ofrendé. Porque éramos cristianos. O sea, lo que quiero decir, hermano, con esto es un ujier en el lugar que es. En el lugar que es. Puesto en el lugar que es. Y fue un hombre que seguramente si yo estoy dirigiendo el grupo de ujieres y me llama y me dice, Ovidio, hermano, anoche me tocó trasnochar. No, tranquilo, tranquilo, quédate en casa, no te preocupes, es normal, ¿cierto? Fue porque ama eso, amaba hacer eso, ama hacer eso. Ama hacer eso. Entonces, ese es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Cuando a nosotros nos talla el yugo, que nos molesta, que nos haga, que estemos en un ministerio, es porque no es nuestro don. Allí Dios no nos ha llamado. Estamos trabajando es para el ojo. Por eso es tan imprescindible entender el tema del ministerio. Repito, el ministerio es el resultado del ejercicio de un don, mientras que el oficio obedece a la necesidad del orden en una iglesia local. Los oficios son revocables. Si el hermano pierde los requisitos, ¿cierto? Se pueden perder los requisitos, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a ver los requisitos. Si los pierde, pues toca con amor llamarlo y decirle, hermano, pues la verdad tienes que ir a trabajar un poco más con tu esposita, con tus hijitos. Tampoco lo vamos a lapidar, pero realmente te has vuelto un escándalo para la iglesia local y pues ese no es el porque Satanás te está buscando y te va a dar. Bueno, lo que ustedes se pueden imaginar, hay que el hermano sentarse con humildad y empezar a trabajar pues en su vida. Mientras que el don no. Si es cierto que de pronto un hombre de esta naturaleza puede caer en un pecado grave. Por ejemplo, a ver, uno que cayó hace poco. No voy a decir su nombre porque es muy conocido. No es colombiano, pero tampoco es un hermano en la fe. Cayó en adulterio. Fue duro, la caída fue muy dura y afectó tremendamente una iglesia de casi 50,000 personas. Entonces, claro, después del tiempo, y es un hombre reconocido con su don, su sacerdocio estaba caído. El proceso de restaurarlo y de traerlo, pues, es todo un desafío, ¿cierto? Pero sigue ejerciendo, ya no como anciano, en su iglesia local, porque ya se hizo. Por ejemplo, un divorciado, voy a ponerle un punto de divorciado con mucho respeto, con mucho respeto. Usted no tiene que creer esto, porque esto no es doctrina fundamental. Es lo que nosotros queremos dentro de la doctrina general. Por ejemplo, un divorciado. Algunas congregaciones leen, algunos hermanos leen que un divorciado no puede ser un anciano en una iglesia. Para algunas personas, haciendo un estudio formal, llegan a esa conclusión, válida. Nosotros no creemos eso. Nosotros vemos a la luz de las Sagradas Escrituras que una cosa es antes de Cristo y después del Señor Jesucristo. Lo que sí le decimos, por ejemplo, a una pareja de creyentes en nuestra iglesia, si ustedes se divorcian, tienen muerte ministerial. No pueden volver, según Pablo, según la Biblia, no pueden volver, por más que usted tenga el don de anciano, el don de pastor o de maestro, usted sea la mejor maestra, usted sea la mejor mujer enseñando en el grupo de damas, usted tiene muerte ministerial, no podrían volver a servir en la iglesia. Y esas son las necesidades, queridos hermanos, lo digo con mucho respeto, que enfrenta la iglesia hoy en día. Y por eso esa parálisis teológica que hay en muchos sistemas teológicos y en muchas iglesias, pues nosotros tenemos que enfrentarla, porque es que nosotros, hay gente que está peleando que si somos elegidos o no somos elegidos, una pelea de hace 500 años, perdónenme, gloria a Dios por eso, pero es que el problema ahorita es qué vamos a hacer con los homosexuales que están llegando a la iglesia. El problema es qué hacemos con los divorciados. Esos son los problemas que hay. Y tenemos que coger las sagradas escrituras, el liderazgo de los ancianos y decir, bueno, ¿qué creemos con relación a esto, hermano? ¿Qué pensamos con relación al papel de la mujer dentro de la iglesia, hermano? Ese es el llamado para la iglesia actualmente. ¿Qué pensamos de los matrimonios gay? Yo tengo mucho amigo cristiano que está luchando con... De hecho, ahorita el miércoles vamos a hablar sobre ese tema. Yo quería hacer mucho más extensa mi enseñanza el miércoles allá, porque me toca el tema del homosexualismo. No voy a poder hacerlo, simplemente ver tal vez una película nomás. Pero esa es la realidad que está enfrentando la iglesia. ¿Qué hacemos con la mujer que ha tenido que irse de la casa para trabajar? ¿Qué hacemos con esos chicos? ¿Qué dicen las... Eso es lo que llamamos nosotros actualismo teológico. ¿Qué dice la Biblia para el día de hoy? ¿Qué dice Dios? Nosotros llamamos teología sistemática, ¿qué dice Dios a la necesidad de hoy en día? Y gloria a Dios por esas otras cosas de academia, si somos elegidos, si estamos predestinados, chévere. Pero se están presentando otras situaciones reales dentro de la iglesia, unas situaciones ciertas dentro de la iglesia. La ludopatía, por ejemplo, la pornografía, eso es una epidemia. No van a creer que el congreso que vamos a hacer el miércoles es porque, ¿qué? Bueno, Alfonsito hace parte de la Junta, sabe perfecto. ¿Qué hacemos? No, es porque justamente el tema surgió como consecuencia de una necesidad real que se percibe en las iglesias. Y eso es un problema. ¿Qué hacemos con los pastores que son bisexuales? ¿Qué hacemos con ese problema? ¿Hacemos lo del avestruz? ¿Metemos la cabeza dentro de la...? Bueno, dicen que el avestruz hace eso. Yo nunca lo he visto hacer eso, pero dicen eso. Que el avestruz mete la cabeza dentro de la arena, ¿cierto? Y que trata de olvidarse de los problemas. Yo nunca lo he visto, pero es lo que decía mi mamá. ¿Vas a ser como el avestruz? No, mamá. Bueno. Pero eso es lo que quiero yo decir. ¿La iglesia debe meter entonces la cabeza como el avestruz frente a temas como estos? Si las parejas llegan a la iglesia y le dicen a uno, pastor, hermano, mi hijo tiene problemas de homosexualismo y no sabía y eso. No sé, hermana, métalo a no sé dónde. No, ¿qué hacer? Esas son las cosas que enfrentamos actualmente. Bueno, quisiera seguir tocando más este tema, pero debo avanzar. ¿Puedo seguir otro poco o ya? Otro poco, listo. Por ejemplo, los oficios, dije, son revocables, pero los dones son irrevocables. Romanos 11:29. Los dones son irrevocables. La persona los debe seguir haciendo. Los debe seguir ejerciendo. Así, repito, no tenga o pierda los requisitos como anciano o como diácono. Esa es otra gran diferencia entre oficios y dones. Los dones son universales, se ejercen en cualquier iglesia. Vuelvo y repito, lo invitan a un hermano, trajimos a David Logacho, lo traemos para acá, hace unos años trajimos a Alexander Strauss. Y es un hombre que trabaja muy arduamente dentro de sus asambleas en los Estados Unidos, pero él sacó el espacio, sacó el tiempo y vino aquí a Colombia y nos contó cómo le está yendo allá. Y chévere, y hace parte del grupo de ancianos porque el presbiterio reconoció que ese hombre también puede ser parte del ancianado. Pero es que a veces nosotros nos dejamos seducir por los dones que tiene una persona. Y una persona puede tener el don de la predicación, puede ser un gran evangelista. Pero eso no es suficiente para llamarlo al grupo de ancianos. No es suficiente. Se necesita que sea una persona probada. Una persona realmente, si sabe enseñar, dice, por eso Pablo dice, los ancianos que administran, mire esencialmente lo que hace el anciano. Dice, y si enseña, pues que sea tenido como con doble honor, ya que también enseña. ¿Sí me hago entender? Pero lo que quiero es que hagamos la exégesis allí. El propósito del anciano es administrar la iglesia. Y no volverse un administrador netamente, sino administrar la iglesia local, apacentarla, cuidarla, estar con los hermanos, motivar, ayudar, sacar adelante los dones que los hermanos también tienen. Por eso se necesita que sea un hombre calificado en su familia, que diga, no, es que pongo al hermano acá y el hermano predica mejor que yo. No, me sacan de esta iglesia local. ¿Serio usted está pensando eso, hermano? Cuando yo comencé mi restauración, o el Señor comenzó mi restauración conmigo, fueron varios años volver a tomar yo seguridad en mi profesión, en mi trabajo, porque llegué a un estado muy deplorable en mi vida. Entonces, volver a hacer actualismos en una serie de cosas de mi trabajo fue muy complejo, muy difícil, les cuento. Y entonces yo buscaba empleo, yo estaba entendiendo el evangelio, sabía que yo tenía que darle provisión a mi esposa y a mis hijitos. Bueno, nomás teníamos a uno en ese momento. Y yo dije, yo tengo que trabajar, yo tengo que trabajar. Y yo no encontraba trabajo en mi profesión, no lo hallaba. Entonces, finalmente me dieron la oportunidad de vender antenas de televisión, antenas para puerta a puerta. Ta, ta. Arreglé mi hojita lo mejor que pude. Y me fui, juicioso, afeitadito, arregladito. Bueno, estoy hablando hace más de 25 años, estaba más delgadito, ¿no? Entonces llegué yo allá normal, le entrevisté, y la persona que me entrevista me dice, usted ve ahora qué cargo viene. Le dije, creo que es el de vendedor puerta a puerta. Y miraba la hoja y decía, ¿puerta a puerta? Sí. Pues es el salario que le estamos ofreciendo. Sí, un salario mínimo, entiendo, más las prestaciones sociales. Digo, sí, eso es. Nosotros le llamamos mañana. Le dije, bueno, listo. Y yo, señor, que me llamen, Dios mío. Y al otro día me llamaron y en efecto fui. El tipo me dijo, no podemos darle. Le dije, ¿por qué, mijo? Porque usted me quitaría el empleo. Me quitaría el empleo. Usted me quitaría el empleo. Mi jefe ve su hoja de vida, ¿me lo quita usted? Me acuerdo que se me vino el llanto y le dije, usted va a perder su empleo sin necesidad de mi persona. ¿Usted tiene miedo en serio? Yo vengo es de vendedor, usted va a ser mi jefe, yo lo respetaría a usted, hombre. No, y es que usted no entiende, no, el que no entiende es usted. Pero lo que quiero decir es hasta dónde uno puede llegar a una situación determinada, ¿cierto? Donde el Señor trate con una persona. Imagínese un anciano puesto allí y dice, no, es que el hermano es un evangelista y... Oh, Señor, Señor, líbranos de eso. Es lo que más hemos pedido en Musú. Eso le aprendí a Spurgeon hace muchos años. Decía Spurgeon, preferible derribar los púlpitos antes que hombres corrompidos los ocupen. Porque es que después, ¿cómo se baja? ¿Sabe cómo se baja una persona de esas? Llevándose la mitad de la iglesia. Se llevan la mitad de la iglesia. Como Satanás, arrastran con la cola la mitad de las personas. Porque no crea, un líder es un líder y tiene injerencia. Tiene injerencia. Cada uno haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Sigo adelante. Entonces, el anciano no es un don, es un oficio. El ancianado no es un don, sino un oficio. ¿Por qué? Porque no aparece en ninguna de las listas de los dones. No hay un don que diga, don de anciano. No. Oficio. ¿Por qué es oficio? Porque se necesitan requisitos. Cuando se dice oficio es porque se necesitan requisitos. Creo que eso es completamente claro. Se necesita, es un oficio. Y los dos oficiales que se le exigen requisitos, repito, es al anciano y al diácono. Mientras que al pastor no, una persona tiene el don y de pronto fue que en algún momento en un campamento de varones o en un campamento de damas, entonces una hermana vio a la otra enseñar y dijo, ¿cómo enseña de bien la hermana? Y dice, sí, es que la hermana tiene el don de pastora. Porque realmente eso es un problema, o de maestra. Entonces creen que las pastoras es porque tienen que estar. No, se necesitan hermanas que apacienten a otras, que las cuiden, que las ayuden, que tengan esa capacidad, porque los dones no son masculinos ni son femeninos. Ahora, el tema del gobierno es otra cosa diferente. Las mujeres deben restringir el don si lo tienen en el tema de gobierno, eso es claro. Pero también es claro que los dones no son masculinos ni son femeninos. Y yo, por ejemplo, conozco a Nancy Leigh Demons, y ella es una maestra Nancy Leigh Demons. Y si nadie la conoce, por favor anótenla. Es una maestra verdadera de las Sagradas Escrituras. Traza las Escrituras como muy pocas mujeres. Una maestra. Hasta hace poquito incluso se casó. Entonces los dones en ese sentido, una hermana tiene el don de maestra. Tiene que ocupar el lugar que le corresponde, obviamente. Pero entonces nosotros también a veces nos enredamos en situaciones como esta. Porque las mujeres deben también ejercer el don que tengan. Que Dios, si son evangelistas, imagínate Aquila y Priscila, ¿sabe que haciendo, enseñando en Emaús, cuando me tuve la bendición enorme de enseñar en Emaús Hechos, haciendo un estudio sobre Hechos, el tema de Aquila y Priscila, y siempre es por qué Pablo siempre la llama a ella primero que a él? ¿Por qué primero a ella que a él? Porque ella era la parte que enseñaba. Allá al lado de su marido. Pero la que conocía y trazaba las Sagradas Escrituras era ella. Y yo dije, ¿será que sí? Me da miedo decir eso en un púlpito, Señor, que me cojan a piedra, que me digan que me volví feminista. cuando se despide de ellos, ahí sí se despide primero de él. Confirmado. Mientras que cuando es en el ejercicio del ministerio, ella era la que tenía el don de maestra. Y cogió a Apolo, lo trazó, le dijo, no, mira, la cosa es así, 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 así. Por eso Pablo siempre la pone primero allá. Es increíble a veces lo que uno puede descubrir en cosas que, bueno, estudiando simplemente las Sagradas Escrituras de esa manera. Entonces, se requieren condiciones personales. No aparece en ninguna de la lista de los dones. Pablo llama al trabajo de anciano obra. En el griego es ergón. Mientras que la palabra diaconía no la utiliza para anciano, que es ministerio. Comprobado. Volvemos estudiando toda la base textual y toda la base bíblica. El anciano es un oficio. Pablo lo llama ergón. Y cuando se refiere al ministerio, le llama diaconía. Son cosas diferentes. El ministerio es el ejercicio donde yo muevo mi don. Mientras que la obra es donde yo ejerzo mi oficio. Y vuelvo y lo repito, el anciano debe ser y tiene que estar calificado dentro de la iglesia local. Cualidades requeridas para los ancianos. El versículo 2. Son necesarios unos determinados requisitos personales. Yo los voy a nombrar y de verdad con confianza. Ustedes me dicen ya para ahí oír. Yo los quiero nombrar. Son 5 requisitos. 5 requisitos que están establecidos desde el versículo 2 al versículo 7 de 1 Timoteo 3 y en Tito. Son los requisitos que se exigen. Pero yo los he estructurado en 5 casillitas. El primer requisito es requisitos, los que están anotando, fenomenal, requisitos personales. Por eso no voy a exponer versículo a versículo ni frase a frase, sino que más bien los voy a estructurar. Los requisitos personales, los requisitos familiares, los requisitos sociales, los requisitos de conducción y los requisitos espirituales que se le exigen a estos hombres. Ahora, son fotografías, como también lo hablábamos en alguna ocasión con un hermano de allá de Maús. Son una especie de retrato, no es que ya lleno este. A ver. No, Marcos todavía no llena este. Este tampoco, no. No. Son fotografías, digámoslo así. Que nosotros tenemos que estar viendo llorando al Señor porque sea cada vez más evidente, repito. Casi todos los requisitos son asociados al carácter de la persona. Al Gálatas 2, Gálatas 5, 22. Al carácter del Señor Jesús. Parecidos al carácter del Señor Jesús. Yo quiero que estos requisitos que aparecen allí, entendamos que no solamente se le exigen a los ancianos. Esto de ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, de dominio propio, no dado al vino. Discúlpeme, pero esto es una exigencia que debemos tener todos los cristianos. Que se piden de manera más evidente en el anciano. Sí, claro. Amén. Que deberían esos dones o esos requisitos, perdón, que deberían esos requisitos ser más evidentes en nuestros líderes. Sí, claro, pero yo también tengo que tener mi esposa en sujeción, mis hijos, normal. Que eso también quede claro. Porque entonces vamos a exigirle eso a ellos, ¿cierto? Como en el Antiguo Testamento, a los sacerdotes les exigimos eso, pero nosotros no, porque nosotros tenemos allí un lavacro donde llevamos ofrendas y listo, y de esa manera quedan lavados nuestros pecados. No. Entonces, a todos se nos exigen esta clase de requisitos, pero repito, se espera de los ancianos que sea más evidente de su carácter maduro, de su mejor caminar con el Señor, del tiempo que ha tenido el potrero y el desierto que ha tenido con el Señor Jesús. Se asume que tiene más madurez en determinadas situaciones, pero no quiere decir que no pueda explotar en un momento determinado. Pues obviamente, por eso se pide que sea irreprensible. Yo he hablado mucho de la palabra irreprensible e impecable. Y ya me acabo de acordar de una buena ilustración para diferenciar qué es impecable e irreprensible. Voy a ilustrarlo así como con un niño. Entonces la profesora le pone al niño una plana. Le dice A, E, I, O, U. La maestra la colocó perfecta, impecable. Entonces le dice al niño, tienes que hacer la plana. Esa es tu tarea para mañana. Y el niño comienza A. Y al otro día lleva la plana. Y las letricas están así, ¿cierto? Comienza la A y no sale abajo, sino la A, la E, la, ya la U la puso en el margen. El niño es irreprensible en cuanto que hizo la tarea. Es irreprensible. No se le puede decir que no la hizo. La hizo. Ahora, no es perfecta como la de su profesora, ¿me entiendes? No es tan perfecta como la de su profesora, que sí sabe hacer la A, la E. Entonces la profesora le dice, ¿cuánto tiene? 10, muy bien. Y el otro le dice, está muy fea. No, no, es que no es que sea impecable, sino que sea irreprensible. Allí es, digamos, la ilustración que quiero darles de lo que se exige de estos hombres. No que no pequen. Primera de Juan dice que el hombre que diga que no peca es un mentiroso y ya está pecando. Claro que ya está pecando allí por mentiroso. Por eso decía mi pastor de evangelismo, el que diga que no peca, que lance la primera piedra, para agarrarlo a piedra. ¿Claro? Entonces, requisitos, voy a repetir los cinco requisitos, requisitos personales, requisitos familiares, requisitos sociales, requisitos de conducción y requisitos espirituales. Voy a ver si alcanzo a dar los requisitos personales, ¿no? Sí, poquito. Sobrio, dice ahí, la palabra dice en el versículo 2, sobrio, dice, primera Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ahí está, marido de una sola mujer, no lo vamos a ver ahorita porque marido de una sola mujer es requisito familiar, vamos a ver ahorita los personales, entonces voy a sobrio, qué chévere tener eso. Si me hago entender, el requisito, por ejemplo, marido de una sola mujer, lo he colocado dentro de requisitos de familia, porque pensé mucho en el sermón que yo sabía que no iba a poder darlo todo. Entonces dije, por lo menos dejo los cinco apartados, que sepan que hay unos requisitos familiares, unos requisitos sociales, unos requisitos espirituales, unos requisitos de conducción y unos requisitos sociales. O sea, que la gente de afuera tenga buen testimonio. Porque la persona pudo haber estado en la cárcel, es cierto, Pablo lo estuvo. Pablo fue asesino. Parece que eso es mentira. Pablo fue asesino, Pablo mató seres humanos, no era sicario. No fue sicario, que es una cosa diferente, pero Pablo mató a seres humanos. Yo no estoy haciendo hincapié en el pecado de mi hermano, ni más faltaba. Pero a veces nosotros pasamos por alto eso. Pablo fue un hombre, y no vamos a decir que fue el anciano. Yo no creo que Pablo haya sido anciano. Creo que Pablo era apóstol. Pero en fin, eso es otra discusión. Entonces, el punto aquí es, marido de una sola mujer cabría dentro de los requisitos familiares. Yo quiero con ustedes rápidamente ver requisitos personales. Dice sobrio. La palabra puede ser traducida también como moderado. Metafóricamente lo que quiere decir es no mezclado con el vino. La Biblia literal, la Biblia interlineal dice eso. La palabra es, en el griego es nefalíos, pero la palabra, el doctor Lacueva hace el intercambio en el español, dice no mezclado con vino. Eso es lo que quiere decir sobrio, chévere, ¿no? No mezclado con vino. Moderado en todas sus acciones. Uno cree que es moderado que no le pegue a la botella. Bueno, pues también, obvio. Pero lo que estamos buscando es la parte espiritual, que sea un hombre moderado en todas sus acciones. Yo, por ejemplo, le digo a los hermanos, ¿sabes que vi una publicación que tú colocaste en Facebook? Ah, sí, ¿qué te parece? Tenaz. Tenaz, hermano, porque es que si no se lo digo yo, ¿quién se lo va a decir? Porque esa es la labor de uno como anciano. Tú estás frente a un ministerio, sería preferible que te abstuvieras de comentarios políticos, cosas, porque la gente te va a seguir. Uno se vuelve un hombre público, después de que usted predique un sermón se vuelve un hombre público y tenemos que entender que las personas somos, tendemos a seguir líderes, porque las palabras inspiran, pero los ejemplos arrastran. Entonces, abstente a hacer comentarios mientras esté ejerciendo el ministerio en determinadas situaciones. Y eso también se hace con los hijos de los presidentes. Uno no ve a los hijos de los presidentes metidos en tanta cuestión como los hijos de Dios se andan metidos. Es que el presidente... Ahora, yo no es que esté de acuerdo o desacuerdo con el presidente. Yo lo que digo es que tenemos que ser moderados, muy moderados. Eso es lo que el apóstol Pablo dice ahí, sobrio. La palabra en el griego, sobrio, que nuestras versiones Reina Valera dice sobrio, es así, una persona moderada en todas sus acciones. Aquí equivale a tener dominio de sí mismo, algo así como la templanza, tener dominio de sí mismo. Dominio también de una vida santa, es más o menos lo que se pide. En un dominio, primera a los Tesalonicenses 5:6-8, por ejemplo, dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vuelve y aparece la palabreja allí, ¿ah? Seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, eso es lo que se pide, esa sobriedad, no solamente que no chupe vino. Hay gente que tiene que tomar vino por prescripción médica. Y somos, sí, es cierto. Mire, ahorita en diciembre, ya estamos a mitad de año. Es que se pasa el tiempo rápido. En diciembre, un amigo, él no es creyente, se intoxicó con aguardiente. Y no me estoy excusando. Yo también tengo amigos que no son creyentes. Entonces, muy amigo de mi suegro, y me dijo, mira, se intoxicó Martínez. Y qué vaina, y eso. Tomó trago adulterado. Podemos irlo a visitar. Está en tal clínica. ¿Sabe cuál era la visita de la clínica? No me vaya. No le creemos. ¿Sabe qué le tenían cuando estaba canalizado? ¿Sabe qué le estaban metiendo? Whisky. Porque yo entendí. Oiga, pero esto. Este gordo Martínez, si se la pegó, se la amarró. Eso está mejor dicho. ¿Se intoxicó? Y me dijo el médico, no, es que se le está metiendo whisky. ¿En serio? Pero ese la pa' aquí. No, mentira. ¿En serio tomando? Tienen que ir, yo no sé que se dice, la persona se desintoxica de esa manera. Increíble. Entonces, como dentro de nuestra cultura traemos mucho esa tendencia con el debido respeto de los hermanos norteamericanos en la época en que el vino, la abstinencia total, pero eso no es bíblico. Porque el Señor Jesucristo tomó vino. Y eso no es tomar que yo esté buscando licencia para que todos aquí salgamos a chupárnosla. No. En mi profesión, por ejemplo, los primeros años en mi carrera, en mi vida de cristiano, yo le dije a mi pastor, le dije, mire, yo la verdad no voy a volver a la iglesia. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque me toca por mi profesión asistir a cócteles. ¿Puedo tomarme un trago? Donde ese tipo me diga, no vuelvo a la iglesia. Me dijo, sí, pues no te emborraches. Oye, ese está bien. Vea qué sabiduría. Claro, pues imagínese, una persona que está recuperando su vida, que fue alcohólico, tuve problemas reales, destrocé mi vida. Y entonces, no te embriagues. Y en las Sagradas Escrituras no es condenado en exceso el consumo de vino solamente. En las Sagradas Escrituras es condenado todos los excesos. Todos los excesos. Y los médicos han demostrado que tomar incluso vino no es una apología al vino, sino que tenemos que quitarnos ese odre de la tradición, de que de pronto un hermano que por alguna situación particular, yo no soy anciano de esta iglesia ni me faltaba, pero lo que sí quiero es ser sabios en el momento de juzgar cualquier situación. Entonces no se trata de que una persona no debe tomar, de pronto un anciano se tomó un vino o una persona toma, a eso no se refiere el apóstol Pablo. Hemos dicho, lo que quiero decir es, Pablo no se está refiriendo a que sea anastemio, porque bíblicamente eso es insostenible. Eso es insostenible. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, vamos a ver quién los entiende a ustedes. Vino Juan el Bautista que no come pan ni toma vino. Y dicen, demonio tiene. Vengo yo, él es el buen salvaje, el hippie, ¿no? Está todo con su pelo allá, Juan el Bautista. Vengo yo, que como, bebo, me siento y dicen, este es un borracho y un comilón. Y si el Señor Jesucristo fue acusado de borracho, no era porque tomaba juguito de Kool. Seamos lógicos, hermano. Entonces, es por meter a veces esas posiciones. Una vez me dijo una hermana, pastor, no hable usted así porque es que, ¿sabe usted, pastor, que lo que pasa es que usted dice eso y vamos a tomar el vino de la cena del Señor y mi esposo llega a tomarse un vino de la cena del Señor y se la amarra? ¿Y eso por qué? Me dijo, porque mi esposo fue alcohólico. Le dije, ¿fue o es? Porque si se toma un vino y tiene que ir a terminar allí en la taberna, ese hombre no está restaurado. Ese hombre no está restaurado. Mejor no me meto ya en problemas. Yo paro. Yo ya sé cuándo debo callarme. Prudente. Versículo 2, prudente. La palabra ahí es sensato también. Sofronos quiere decir en el griego. Sofrono, una mente tranquila. Un hombre que diga, a ver, espere un momentico, ¿qué es lo que me estás diciendo? No, porque fulano y sultano estaban en tal lugar. No, espere. Espere que se decante la cosa, tranquilo. Ese, sofrono, la palabra. Prudente, sensato. El original dice sano de mente. Es lo lindo lo que lo traduce la Biblia interlineal. Sano de mente. Un hombre sano de mente. No es eso que toda la gente lo ve las cosas en la carne, ¿no? la mujer que estaba allí con el Señor Jesucristo, que fue sorprendida en adulterio, y esa mujer desnuda. Mire ese cuadro que pusieron allá, ese cuadro, esa mujer desnuda frente al Señor. Es que sí, es que la... Porque el cristiano todo lo está viendo en la carne. ¿Cómo creen ustedes que estaba la mujer que fue sorprendida en adulterio? Vaya, mijita, póngase estos chiritos que vamos a hablar con el Señor. Por favor. O el Señor Jesucristo. Dice Hebreos que murió ¿cómo? Desnudo frente a la creación, frente a los ojos de su mamá. Murió desnudo el Señor Jesús. Que el arte le pone esos chiritos, hay una cantidad de cosas que eso lo que termina es distorsionando la realidad de las cosas. Lo profundo de lo que realmente es el cristianismo, que el cristianismo es lo más real que existe. Es cierto que un hombre murió en la cruz. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Dios mío, por permitirnos en esta tarde, Dios de los cielos, hablar de un tema tan especial, tan maravilloso como lo es este. Dios mío, gracias por todas las cosas que de una u otra manera solamente tu Espíritu Santo puede aplicar a nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de estar acá con los hermanos, con Alfonso, Señor, con Pablo, con todos los que hacen parte de este precioso y maravilloso rebaño. Te agradezco, Señor, por las cosas que nos has permitido aprender hoy, por las cosas que nos has permitido compartir hoy, Señor. Gracias porque cualquier situación seguramente a través de tu poderoso Espíritu, Señor, pulirás y traerás e iluminarás mejor cada situación de las que hemos hablado hoy. Gracias por tu poderosa palabra, realmente tiene poder para sacar seres humanos del infierno y llevarlos al cielo. Como dice Pablo, realmente es dinamita, es dunamis. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.